Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Discreción en los repuntes en Europa, con la plaza española más firme en su tono alcista. Arranca con buen pie la temporada de resultados aquí en España, de la mano de la banca, con Bankinter, que ha ganado casi 201 millones de euros hasta marzo, un 8,7% más. Y la entidad sube en bolsa y, de hecho, pues encabeza las alzas dentro de un selectivo IBEX que hoy muestra muy buen comportamiento. Tenemos a Bankinter con repuntes que superan el 4,75%, el IBEX arriba un 0,80%, por encima de la cota de los 10.700 puntos. Insisten en la entidad en que no van a seguir los pasos del resto del sector con las recompras de acciones y piden una propuesta concreta sobre el impuesto extraordinario al sector para valorar, porque no hablan sobre supuestos. Gloria Ortiz, consejera delegada.
Yo los globos sonda prefiero no contestarlos, porque prefiero tener una propuesta concreta de cómo se va a quedar ese impuesto, porque estamos oyendo pues muchas cosas muy variadas y bueno, pues cuando veamos cómo queda comentaremos.
Desde la entidad prevé una tímida rebaja de tipos en junio, pero descartan recortes más intensos, mientras el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en el Parlamento Europeo, reitera el compromiso de la entidad con la bajada de la inflación.
Estamos decididos a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo medio plazo del 2% de manera oportuna. En nuestra reunión de política monetaria más reciente, el 11 de abril, consideramos que los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo se encuentran en niveles que contribuyen sustancialmente al proceso de desinflación en curso. Nuestras decisiones futuras garantizarán que nuestras tasas oficiales sigan siendo suficientemente restrictivas durante el tiempo que sea necesario.
El resto de la banca se apunta al buen tono este jueves, mientras rebota con claridad la aerolínea IAG y otra del sector turismo, AENA, es protagonista por la junta en la que se ha aprobado un dividendo histórico de la compañía, 7,66 euros brutos por acción, de los que el Estado va a recibir 586 millones. Su presidente y consejero delegado, Mauricio Lucena, reitera el buen momento de la empresa.
La compañía está atravesando en esta etapa un momento dulce, con cifras récord, un muy buen funcionamiento de los aeropuertos, una presencia importante en Brasil y un prestigio creciente de la marca AENA. Espero que este momento dulce, porque creo que nos lo merecemos, se prolongue en el tiempo.
Un día en el que sigue al alza la cotización de Naturgy. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a reiterar que defenderán los intereses de España ante la entrada de nuevos inversores extranjeros en la compañía.
Se trata de defender los intereses estratégicos de España en una empresa tan importante para un área que en este momento es protagonista, como es el área energética, y por tanto lo que estamos haciendo es intentando ver si hay otro tipo de inversores, si hay otro tipo de capital que pueda realmente pues ser capaz de garantizar que los intereses de España están absolutamente perdurados.
Movimientos en accionariados de compañías privadas que ve lógicos el presidente de la patronal, Antonio Gramendi.
Algo normal que puede pasar en lo que son las compañías privadas. Bueno, y parece que puede haber un nuevo accionista y la salida de otro accionista.
Protagonismo para todas estas cotizadas, pero también para otra que pronto lo estará. Ya conocemos los datos y plazos del estreno de la firma de cosmética Puig. Comenzará a cotizar el próximo 3 de mayo con un rango de precios de entre 22 y 24 euros y medio por acción, con lo que la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 12.700 y 13.900 millones de euros. La CNMV ya ha autorizado el folleto de esta salida a bolsa. El tamaño de la oferta es de hasta 3.000 millones de euros y el precio definitivo no se fijará hasta el próximo 30 de abril, en lo que sería la OPV más grande en Europa en lo que llevamos de ejercicio. Enseguida lo abordamos, enseguida miramos también a los protagonistas empresariales en el resto de Europa con nombre propio. principio en Danone o Sartorius, porque han presentado resultados lo mismo que EasyJet. Y enseguida miramos también a Estados Unidos, donde a esta hora tenemos a los índices con tono mixto, solo en positivo el Dow Jones, con un repunte del entorno del 0.5%. A partir de las 4:30, nuestro espacio con gestores de fondos. Hoy hablaremos con el responsable del GBC Gaesco Japón, que repunta más de un 15% en lo que llevamos de año. Abordaremos qué potencial añadido le ve a la bolsa nipona Jaume Puig, que también es el consejero delegado de la gestora. Analizaremos los resultados de Bankinter a las 5 con su director financiero, Jacobo Díaz. Media hora después, en nuestra sección de sostenibilidad, hablaremos con Juan Luis González, director de negocio de Bebidas Pascual, de la estrategia de sostenibilidad de la firma de aguas Bezoya. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Carlos Doblado, de Zahara Asset Management, y con Mar Rives, de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde tono mixto para los principales indicadores de Wall Street. En concreto está el Nasdaq 100 con caídas del 0,17%, muy plano el S&P 500 en positivo. Vemos al Dow Jones, mientras tenemos referencias macro, las peticiones semanales de subsidio por desempleo se mantienen sin cambios en niveles bajos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El número de estadounidenses que ha presentado esas nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se mantiene en niveles muy bajos en la última semana, lo que apunta a la continua fortaleza del mercado laboral. En concreto, las peticiones de subsidio por desempleo se mantienen sin cambios en 212.000 en la última semana. Los economistas además habían previsto un ligero aumento hasta las 215.000. Recordamos que las peticiones han oscilado entre las 194.000 y las 225.000 en lo que va de año.
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sube con fuerza en abril.
El índice de la actividad general ha aumentado de forma contundente hasta los 15,5 puntos desde los 3,2 de marzo. Además, el mercado esperaba una bajada hasta los 1,5 puntos. El índice de nuevos pedidos también aumenta en 7 puntos en abril y el de envíos actuales sube en 8 hasta los 19,1. Mientras, el índice de pedidos pagados también repunta en 3,7 hasta un nivel de 23 puntos en el mes de abril. En este caso, marca su lectura más alta desde diciembre de 2023. La mayoría de indicadores de actividad futura, eso sí, han bajado, pero todavía sugieren que las empresas esperan crecimiento en los próximos 6 meses.
Biden anuncia que va a triplicar los aranceles al acero y aluminio de China.
Unos aranceles que ya pesan en estas dos materias primas procedentes del gigante asiático, y con esta medida busca conquistar a los trabajadores de la siderurgia en el estado clave como es Pensilvania, pero a su vez podría enfadar a Pekín. Este arancel que se aplica actualmente a ciertos productos de acero y aluminio es del 7,5%, así que podría llegar al 22,5%. Esta subida, en todo caso, no entraría en vigor de inmediato.
Micron va a recibir 6.000 millones en subvenciones de chips de Estados Unidos, según Bloomberg.
El fabricante va a recibir esas subvenciones del Departamento de Comercio para pagar proyectos en fábricas de estos componentes y que sean de manufactura nacional. El anuncio podría hacerse la próxima semana. La nueva financiación federal de la Ley de Chips y Ciencia del presidente Biden busca asegurar 50.000 puestos de trabajo y generar una inversión de 100.000 millones de dólares con un desembolso del gobierno de 52.000 millones. El objetivo de esta ley Chips es reducir la dependencia de China y Taiwán e impulsar la producción nacional.
Resultados de Blackstone: registra un aumento del 1% de sus ganancias del primer trimestre.
La firma de capital privado más grande del mundo ha anunciado que sus ganancias distribuibles del primer trimestre han crecido un 1%, respaldadas por el crecimiento en las comisiones y pese a la disminución en los ingresos por desinversiones de activos. Las ganancias distribuibles, el efectivo utilizado para pagar dividendos a los accionistas, han aumentado en 20 millones hasta los 1.270. El beneficio por acción es de 98 centavos por encima de los 96 esperados.
Alaska Airlines pierde 123 millones hasta marzo, un 7% menos pese a los problemas con los Boeing.
Así BTS ha logrado reducir sus pérdidas y los ingresos en este periodo han crecido un 2% hasta los 2.200 millones. Recordamos ese incidente que tuvo el pasado 5 de enero en uno de sus aviones Boeing 737-9 MAX, que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia tras perder en pleno vuelo un panel del fuselaje. La compañía ha cifrado en 162 millones el impacto negativo del suceso, aunque es verdad que Boeing ha indemnizado ya a la aerolínea con 160 millones.
Y Google va a invertir 1.000 millones de dólares en cables submarinos entre Estados Unidos y Japón, mientras la compañía despide a 28 trabajadores que protestaban por un contrato millonario con Israel.
Y es que decenas de ellos han participado en una sonora protesta contra ese millonario acuerdo por el que suministra su tecnología al gobierno de Israel. En 2021, el gigante cerraba ese contrato de 1.200 millones a cambio de proporcionar sus servicios de computación en la nube al sector público, pero también al ejército israelí. Desde entonces, y más ahora con el conflicto en la franja de Gaza, decenas de trabajadores han denunciado esa alianza.
Son algunos de los protagonistas de la sesión en Estados Unidos. Echamos un vistazo a los movimientos más llamativos. Tenemos a Las Vegas Sands entre los más castigados, casi un 9% de retroceso a esta hora de la tarde. Equifax gana, recorta en bolsa más de un 7%. Tenemos en el lado positivo, en cambio, a compañías como Genuine Parts, está subiendo más de un 10%, y otras firmas como Alaska Air Group, después de presentar resultados, se anotan en bolsa porcentajes de subida de más del 4%. Vamos a mirar a Estados Unidos y lo vamos a hacer con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Hola, Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos referencias macro en Estados Unidos, tenemos ese dato de paro semanal de cada jueves, también tenemos datos de viviendas de segunda mano. ¿Qué valoración hace?
Pues de nuevo tenemos una lectura de las peticiones de subsidio por desempleo mejor que las previsiones del mercado y en línea con las últimas semanas. Siempre destacamos esa fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, bien sea por el aumento de la población activa, repunte de la tasa de participación, sólido aumento de los ingresos, incremento de las horas semanales trabajadas. Y aunque Powell señala periódicamente que el desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado laboral se está reduciendo gradualmente y en consecuencia disminuye el riesgo de inflación, pues no es del todo así. Seguimos viendo una economía muy sólida y no habría necesidad de apresurarse a bajar tipos, y de ahí que las probabilidades de ver un recorte en junio pues estén ya por debajo del 60%.
Seguimos avanzando en la temporada de resultados. Hoy tenemos cifras de Blackstone. ¿Qué le han parecido?
Buenos resultados, sorpresa positiva en los ingresos, por encima de lo que esperaba el consenso del mercado, y beneficio por acción que también supera lo estimado y mejora tímidamente el beneficio por acción cosechado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Excelente empresa, cerró 2023 con más de 720.000 millones de dólares en activos bajo gestión y, bueno, toda una referencia para inversores institucionales y clientes de alto patrimonio que buscan exposición a inversiones alternativas. Vemos que su escala es cada vez mayor, su oferta de productos está muy diversificada, historial de excelentes rendimientos en el ámbito del private equity, y sus relaciones con los clientes pues posicionan a Blackstone para tener un buen desempeño incluso cuando vemos que las condiciones del mercado no son las mejores, como está ocurriendo actualmente con ese endurecimiento de las condiciones crediticias que desde luego juegan contra los intereses del sector del capital privado.
Tenemos en el punto de mira otras compañías, como es el caso de Oracle, la empresa estadounidense de software y servicios de datos en la nube. Por su anuncio de que va a invertir 8.000 millones de dólares en Japón durante los próximos 10 años ante la demanda creciente derivada de la inteligencia artificial. ¿Qué visión tiene ahora mismo para Oracle?
Excelente noticia, y desde luego hay motivos para estar entusiasmados con los próximos años. Tenemos esas perspectivas de crecimiento de la nube y la inteligencia artificial que son impresionantes, y de hecho en el tercer trimestre vimos que los ingresos totales aumentaron un 7%, y la compañía además espera que la demanda se acelere durante el próximo año. Y eso se ve reflejado en cómo la facturación de su división de infraestructura en la nube aumentó un 49%, así que parece que los clientes están interesados en Oracle Cloud. También las mejoras en los márgenes brutos de la nube que surgen de las economías de escala están impulsando una mejora año tras año, y de hecho se espera que continúe durante los próximos ejercicios, y actualmente Oracle tiene un margen operativo del 43,6% en comparación con el 41,8% hace un año, que es una auténtica barbaridad, pero es verdad que pese a la corrección actual, pues bueno, podría estar algo sobrevalorada.
Tenemos en el punto de mira también a una compañía como Micron Technology, porque va a recibir más de 6.000 millones en subvenciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos para financiar producción de chips. ¿Le convence la compañía ahora mismo para tenerla en cartera?
De nuevo estaríamos ante una empresa que no es que esté especialmente barata, pero sí creo que Micron va a aprovecharse del repunte del mercado de memoria dinámica a medida que va entrando en ese segmento de memoria de gran ancho de banda, que es un insumo para las unidades de procesamiento gráfico de empresas como por ejemplo Nvidia, que ejecutan modelos de inteligencia artificial, y vimos que las ventas del último trimestre aumentaron un 58%, muy por encima de las propias previsiones de la empresa, y su gran cuota de mercado le permite beneficiarse tendencias importantes, pues como puede ser la inteligencia artificial, el 5G, la tecnología de vehículos conectados. Muy buenos retornos en los últimos años y me gusta que cuente con un balance sólido a pesar de tratarse de una empresa cíclica.
¿Qué va a mirar con más detalle al cierre de la sesión de esos resultados que presenta Netflix?
Pues hay puestas grandes esperanzas en los resultados de hoy. El mercado espera un récord de facturación hasta los 9.270 millones de dólares con un beneficio por acción de 4,51 dólares. Y siempre digo, empresa con ventaja competitiva de sector red, con una enorme base de datos de clientes y también esa ventaja en la generación de efectivo frente a sus competidores que hace que sea más probable atraer y retener a sus suscriptores. Tendremos que fijarnos si las suscripciones respaldadas por publicidad abrirán Netflix a una nueva base de usuarios y a una fuente de ingresos adicional, y desde luego tiene mucho espacio para crecer en mercados internacionales, donde vemos que lo está haciendo muy bien apostando por ese contenido local.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Son algunos de los valores que hoy están protagonizando los movimientos más interesantes al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Sigue presionado Autodex, lo veíamos en la última sesión, hoy recorta más de un 3%. NXP Semiconductors, también con descensos de más del 3%. Tesla vuelve a recortar terreno por encima de los 3 puntos porcentuales de recorte, mientras que Meta está en el lugar opuesto, con una subida del 2,5%. Son algunos de los valores más destacados en Estados Unidos. Antes de detenernos en la bolsa española, este recordatorio del próximo congreso de EFPA, Lucía.
Del 25 al 26 de abril tiene lugar la octava edición de EFPA Congress, titulada Asesoramiento Financiero 3.0, en el que centrará su debate con temas sobre la inteligencia artificial. El congreso, que tuvo su origen en 2007 en Barcelona, se celebra cada dos años y se ha convertido en una de las citas más importantes para la industria del asesoramiento financiero. Este año será en Málaga, ciudad que en los últimos años se ha convertido en referencia económica, empresarial y tecnológica de nuestro país, lo que sumado a su impulso turístico y cultural la convierten en un lugar idóneo para su celebración. El objetivo es claro, reunir a los mejores expertos en planificación y asesoramiento financiero de todo el país para debatir los asuntos más relevantes que impactan en la profesión y realizar labores de networking, temas de relevancia para el trabajo diario de los asesores financieros. Puedes acceder a más información en www.uneteaefpacongres.com.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la bolsa española.
Una bolsa española que a esta hora de la tarde se mueve con tono positivo, repunta el IBEX un 1% hasta 10.740 puntos. Seguimos muy pendientes de Naturgy. Taca estudia ofrecer 27 euros por título para hacerse con la compañía. Alejandra Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Para hacerse, según adelanta Expansión, con el 41% de Naturgy en manos de los fondos CVC y GIP. Este precio se extendería al resto de los accionistas de Naturgy, ya que Taca se vería obligado a lanzar una OPA sobre el 100% del capital si supera el 30%. La oferta de 27 euros por título supondría valorar a Naturgy en unos 26.000 millones de euros.
Resultados de Bankinter: ganó cerca de 201 millones de euros en el primer trimestre.
Una cifra que supone una subida del 8,7% con respecto a un año antes y que consigue a pesar del impuesto a la banca, que ha supuesto para la entidad el pago de 95 millones, un 23% más que un año antes. Por su parte, su ROE se consolida en el 17,4% frente al 17,1% de cierre de 2023 y su ROTE de estos tres primeros meses del año alcanza el 18,4%, un 0,3% por encima del trimestre anterior. En lo que respecta a su margen de intereses trimestrales, se sitúa en 578 millones, un 10,6% más que hace un año, gracias al aumento de tipos de interés y a la mejora de todas sus áreas de negocio.
Cifras de Bankinter que ha presentado su nueva consejera delegada, Gloria Ortiz. Palabras, mensajes principales, Laura Blanco.
Hay que tener valor para bajar tipos antes que la Fed. Palabras de Gloria Ortiz, nueva CEO de Bankinter en su primera presentación de resultados con este cargo. El banco abre ronda de publicación de cuentas trimestrales y es prudente a la hora de dibujar el escenario de recorte de tipos de interés del Banco Central Europeo. Pronostica una o dos bajadas este año.
Hay que tener valor para bajarlos antes que la Reserva Federal, con lo cual, bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Yo no lo sé, ¿eh? Pero bueno, nosotros sí que pensamos que en junio o julio, visto cómo va la economía en Alemania, sobre todo, y vista el comportamiento de la inflación, puede que haya una tímida rebaja de 25 puntos básicos, pero no esperamos en el año muchas más.
La CEO de Bankinter no quiere pronunciarse sobre posibles modificaciones del impuesto extraordinario a bancos. Recordemos que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sugerido la posibilidad de ligarlo a la evolución de los tipos de interés. Ortiz dice no comenta globos sonda.
Yo los globos sonda prefiero no contestarlos porque prefiero tener una propuesta concreta de cómo se va a quedar ese impuesto, porque estamos oyendo pues muchas cosas muy variadas y bueno, pues cuando veamos cómo queda comentaremos.
Gloria Ortiz no da previsiones de beneficio de margen para todo el ejercicio 2024. Eso sí, Bankinter explica que espera una mejora en la producción hipotecaria del segundo semestre del año tras la caída en el primer trimestre. Señala que la política de dividendos no va a cambiar y respecto a las subidas salariales que reclaman los trabajadores de la banca, Ortiz delega la negociación en la patronal AED y recuerda que en dos años Bankinter ha subido un 8,2% los salarios a su plantilla.
Santander roza el 50% de ejecución de su programa de recompra de acciones.
El Banco de Botín finaliza la séptima semana de este programa de recompra de acciones. Hasta la fecha, el banco se ha hecho con 169,4 millones de acciones por un total de 704 millones de euros y a un precio medio de 4,16 euros por título.
El empresario Tomás Olivo, el segundo mayor accionista de Unicaja, pide un puesto en el consejo de la entidad.
Una plaza que solicita para que la ocupe César Bedoya, exdirectivo de la Sareb.
Puig debutará en bolsa con una capitalización bursátil de entre 12.700 y 13.900 millones de euros.
La CNMV ha autorizado el folleto de la salida a bolsa de la compañía cosmética y perfumería por hasta 118,6 millones de acciones de clase B, con las que busca captar hasta 3.000 millones de euros. La empresa arranca este viernes su proceso de colocación desde los 22 hasta los 24,5 euros por título, aunque el precio final se fijará el próximo día 30, cuando finalice la colocación de las acciones.
La Junta de AENA aprueba distribuir el mayor dividendo de su historia por más de 1.150 millones.
El consejero delegado de la compañía, Mauricio Lucena, ha señalado en sus declaraciones ante los accionistas que este pago de 7,66 euros brutos por título es un dividendo histórico.
AENA distribuirá el mayor dividendo de su historia.
Al tiempo que ha alabado el respaldo del gobierno en sus operaciones de ampliación de los aeropuertos y ha hecho hincapié en las buenas perspectivas de AENA para este primer trimestre de 2024.
En el primer trimestre de 2024 no les puedo dar datos concretos económicos porque los resultados se presentarán públicamente el 30 de abril, pero se pueden imaginar que los resultados económicos estarán en línea con el excelente comportamiento del tráfico en estos tres primeros meses del año 24.
UGT destaca que Magyar Vagon pone en duda la viabilidad de su OPA sobre Talgo si el gobierno retrasa su aprobación.
Son declaraciones del sindicato tras su reunión con András Tombor, el alto ejecutivo del consorcio húngaro encargado de lanzar la OPA sobre el 100% de Talgo. Dice UGT que desde la húngara se insta a los sindicatos a ayudar a facilitar la operación.
Mientras la ministra de Hacienda confirma contactos con empresas españolas muy importantes como alternativa a esa OPA.
Son palabras de María Jesús Montero sobre la situación de la de Trenes Española y apela a la prudencia y a la discreción en estas conversaciones.
Para nosotros es muy importante que esa empresa, que Talgo, tenga desde luego una presencia de empresaria europeo, español, de forma, pues yo diría, significativa, y por tanto estamos trabajando para que haya más inversores.
Hoy Talgo está recortando en bolsa un discreto 0,56%.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la bolsa española.
Nos detenemos en el análisis de lo que está ocurriendo en la Plaza Nacional de la mano de Antonio Aspas, socio director de Bayan Hall Gestión de Activos. Hola Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Y comenzamos por Bankinter, que ha dado ese pistoletazo de salida a la temporada de presentación de resultados de la banca. ¿Qué le han parecido los números?
Bueno, yo creo que sin duda muy sólidos en todas las partidas, tanto por el crecimiento de los márgenes, como por contención de costes, como por la parte de la morosidad, así que muy positivos.
¿Le parece acertada esa posición del banco de no sucumbir a la tendencia de las recompras de acciones que tanto se estila en el resto del sector? Dice que Bankinter que van a usar ese exceso de capital para invertir en el negocio.
Bueno, siempre que tengan opciones atractivas de inversión, como hasta ahora han hecho, pues, comprando con pequeñas compras selectivas, como fue la de Bobanco o en Portugal, pues puede ser interesante, porque vemos como ahora ya pues en torno al 15% del beneficio de bienes de actividades de compras externas en otros países. Y entonces, pues bueno, como digo, si tienen oportunidad de inversión con una rentabilidad atractiva, puede ser interesante. En caso contrario, estamos muy a favor de las recompraciones.
Seguimos muy pendientes de Naturgy. Sigue en positivo esta jornada, descontando una OPA de la Emirati TACA, pese a que desde el gobierno insisten en que se trata de una empresa estratégica. De hecho, la ministra Montero, en las últimas horas, por ejemplo, que el deseo del gobierno es que las empresas que son estratégicas, pues el capital que entre ahí tiene que ser claro, transparente y, a ser posible, capital español. ¿Esto cómo hay que interpretarlo? ¿Cómo debería maniobrar Criteria para evitar trabas del Ejecutivo?
Bueno, es que la verdad es que vemos difícil el encaje de comprar una empresa extranjera, además de un país árabe, que el gobierno no ponga trabas en esa compra, cuando, por ejemplo, está poniendo para la compra de Talgo, para en la compra de un propio de un país europeo, que es miembro de la Comunidad Europea. Pues nos vemos difícil el encaje. ¿Para qué? Para evitar que el gobierno ponga esas trabas. Tendría que ser que siga manteniendo la españolidad, la compañía en un porcentaje muy alto, y si no, pues no lo vemos.
Teniendo esto en cuenta, ¿qué prima debería ofrecerse en todo caso para que sea una operación atractiva?
Bueno, la verdad es que la compañía cotiza unos múltiplos en torno al sector, o ligeramente por encima. Pues yo creo que pues es lo que está hablando, primas del 20%, 25% o mucho.
Hoy hemos tenido junta de accionistas de AENA, en la que se ha aprobado el mayor dividendo de la historia de la compañía. Es una cita a la que se ha llegado después de que Vinci se haya impuesto a la española en la compra del aeropuerto de Edimburgo. ¿Qué implica esto para AENA? Y del valor, ¿qué es lo que más y lo que menos les convence a ustedes ahora?
Bueno, por la parte de la primera pregunta, pues lo que implica es, por un lado, que AENA pues no está dispuesta a sobrepagar y mantiene pues esta estrategia financiera de comprar cuando los números son adecuados. Y respecto a la segunda pregunta de cuál es el activo, pues el sector del turismo, vemos cómo está creciendo a unos niveles muy acelerados, como la gente ahora lo que busca son las experiencias más que el poseer activos, y eso es muy positivo pues para AENA, que es el único operador prácticamente de aeropuertos en España, que es uno de los principales países turísticos del mundo.
¿Qué le parecen los términos del folleto de salida a bolsa de Puig?
Bueno, la verdad es que la compañía sale a unos niveles atractivos, pero bueno, yo creo que está haciendo un intercambio de la valoración que es atractiva a cambio de no ceder el control con ese, con esas dos tipos de acciones, la A y la B, que la A la van a tener, no van a estar cotizadas, y la que va a tener la familia con cinco veces más derechos de votos que la clase B. Entonces, a cambio de eso, pues ofrecer una valoración atractiva.
Se están cotizando además las cuentas de Viscofan, que las presentaba al cierre de la última sesión. ¿Con qué se queda de esos números?
Bueno, una compañía muy estable. El problema es que el crecimiento es escaso y vemos pues como en los últimos 10 años el beneficio ha crecido en torno al 20-25%, que como digo, decimos, es un crecimiento escaso, aunque eso sí, de una compañía pues muy estable.
Antonio Aspas, socio director de Bayanjol Gestión de Activos. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Miramos al resto de plazas del viejo continente, comprobamos cómo está la situación a esta hora de la tarde. Tenemos tono positivo generalizado, pero son avances bastante moderados. Los mayores los vemos en la bolsa francesa para un selectivo CAC 40 que repunta medio punto porcentual según las pantallas de CMC Markets Brokers. Suma la bolsa de Londres, el FT100, un 0,35%, y más discretos los avances en el caso del DAX alemán, de apenas el 0,18%. Vamos a ver qué títulos destacan esta jornada. Alejandra Gómez.
En el viejo continente, este jueves tenemos a Francia en el punto de mira porque Sartorius ha presentado unos resultados trimestrales decepcionantes. Sus ganancias caen hasta marzo un 60,6% hasta los 36,7 millones y desde los 93,1 millones del mismo periodo de 2023. Todo ello a pesar del aumento en la recepción de pedidos en un 8% hasta los 826 millones y un ascenso de sus ingresos por ventas a 820 millones de euros. Mientras, también miramos a Grupo Danone, que finaliza el primer trimestre del año con unas ventas netas de más de 6.700 millones de euros, un descenso del 2% con respecto al mismo periodo de 2023. Además, miramos al sector bancario. La entidad financiera Nordea informa de ganancias del primer trimestre superiores a las expectativas del mercado, de más de 1.300 millones de euros, un 19% más que un año antes. También en Finlandia nos movemos al sector de las telecomunicaciones, porque Nokia gana 434 millones de euros hasta marzo, un 55,5% más que el mismo periodo de 2023. Jan Suiza, la de ingeniería ABB, informa de unas ganancias operativas por encima de las expectativas del mercado. Obtiene hasta marzo más de 1.400 millones de dólares, un aumento del 11% con respecto a un año antes. Ya si nos movemos a Italia, el grupo audiovisual Media for Europe ocupa portadas tras obtener en 2023 un beneficio de 209 millones de euros, un 3,55% menos que un año antes. En otro orden de cosas, miramos al sector energético con la petrolera BP. Anuncia que simplifica su organización en la compañía a 10 miembros en su comité ejecutivo desde los 11 anteriores. También en la bolsa de Londres es protagonista la aerolínea EasyJet, que despunta en el mercado tras publicar unas buenas previsiones de resultados para el primer trimestre del año. La low cost espera reducir sus pérdidas brutas entre los 340 y los 360 millones de libras.
Son algunos de los títulos destacados hoy en Europa. Algunos de ellos nos vamos a acercar justo ahora con Xavier Brum, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos viendo que ya va avanzando, que arranca esa temporada de presentación de resultados en Europa. Hoy tenemos datos de Danone sobre la mesa. ¿Qué le han parecido? ¿Confirma los objetivos financieros para todo el año, no?
Pues la verdad es que los resultados de Danone es todo según lo previsto, podríamos titularlo. Si miramos un poco, Danone tiene tres categorías. Tiene la parte de lácteos, tiene la parte de nutrición especial, en especial la leche infantil, y luego tiene aguas. Con el anterior CEO, lo que había provocado había sido un enquilosamiento de toda la compañía, con muchos productos. Al final, yogures, podíamos elegir millones de yogures, ¿no? ¿Qué ha hecho el nuevo CEO? Pues lo que ha hecho ha sido una operación bikini. Ha reducido el número de productos, ha eliminado los no rentables, y el resultado que ha sido los que ha presentado hoy Danone. Crecimiento de volúmenes en todas las áreas, incluido los lácteos, que en estos últimos años habían perdido un 20%. Con lo que, con menos lastre, al final lo que le permite a la compañía, que es crecer de una forma mucho más ordenada, mucho más fácil, tanto orgánicamente e inorgánicamente. ¿Y todo ello con qué? Con un PER16. Así que lo que dice los resultados de hoy es que confirman el buen hacer del buen CEO, del nuevo CEO.
Hoy tenemos en el punto de mira a Sartorius, a la firma de material para laboratorio alemana. Cede terreno en bolsa, ha ganado un 60% menos en el primer trimestre, muy afectada por esa debilidad del mercado chino, ¿no?
La verdad es que sí. Y cuando Sartorius y su hija, Sartorius Cedim, que es la parte de biotecnología, pues son claros ejemplos de que cuanto compañías de alto crecimiento, es decir, con PERs de 40 o por encima de 40, presentan resultados donde se cuestiona el crecimiento, pues pumba, se dan castigos fuertes en bolsas. Y esto es lo que le ha corrado a Sartorius. Si rascamos los resultados, al final lo que vemos es lo que tú bien dices, que es toda la parte de China, y si con unos comparables muy complicados, porque se había beneficiado mucho del COVID, porque sus productos, pues al final se venden en, o sus clientes son los laboratorios, antes de empezar toda la fase clínica de un medicamento. Y esto añadido que en Estados Unidos y las Américas también han reducido un 15%, en especial por la parte de esas de equipos. Así que, ¿qué es lo que se le cuestiona ahora mismo a la compañía? Pues que las previsiones para el 2024, pues oye, a pesar de que la compañía dice que el segundo semestre, la segunda mitad del año, pues será positiva, pues el mercado lo pone en duda. Y cuando pone en duda un crecimiento en una compañía de crecimiento, pues ahí vienen los parapalos. Nosotros pensamos que un PER de 47 y un crecimiento en los próximos años menor al 10%, bueno, es exigente la valoración.
Esa duda equivale a una caída de más del 15% esta jornada en bolsa para el valor. EasyJet ha mostrado expectativas optimistas de cara a esta temporada de verano. ¿Les animaría a fijarse en esta o en otras ligadas al turismo?
Pues la verdad es que nosotros tenemos varias compañías ligadas al turismo, las tenemos desde hace, pues prácticamente cuando ya salimos del COVID, ¿no? Tenemos Ryanair, tenemos IAG, tenemos International Hoteles, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que al final lo que vemos es que el turismo es una gran tendencia, ¿no? Si miramos un poco las expectativas de venta de aviones, pues pasaremos de unos 23.000 aviones que hay hoy día sobrevolando el mundo, pues pasaremos a unas 40.000. Y todo ello de la mano de dos lugares. Por un lado, el low cost, y por otro, Asia. Así que con esa música de crecimiento, pues al final lo que estamos viendo es que se prevén que tengan buenos resultados. Y lo que ha dicho hoy EasyJet, juntamente lo que dijo ayer United Airlines, que la recuperación sería muy buena para este verano, y si además entrelazamos pues reuniones que hemos tenido con compañías de recursos humanos donde indican la fuerte demanda relacionada con el turismo, más las conversaciones que tenemos también con compañías de aeropuertos donde dicen que incrementarán las rutas para este verano, pues al final todo apunta que será una buena temporada pues para las compañías, juntamente con los costes, que es el crudo que se espera que está dando un cierto respiro, pues los beneficios serán altos. ¿Y todo ello qué nos da? Pues unas buenas expectativas para las compañías, y Ryanair cotiza a un PER de 9 y IAG a un PER de 4. Así que, bueno, pues pensamos que pueden ser unas buenas inversiones para acometer esa tendencia que es el turismo.
Una pincelada sobre los resultados de Nokia, ¿cómo los ha visto?
Pues la verdad es que los de Nokia podríamos titularlo como a espera a ver qué ocurre. El problema de Nokia es que se enfrenta realmente a dos grandes problemas, o tiene dos frentes abiertos. Por una parte, el despliegue del 5G, que es más lento de lo esperado, y por otro, sus productos están abiertos a nueva competencia, que es el Open RAN. Así que con esta situación, está lidiando unos mares que son complicados, así que preferimos estar fuera antes de entrar.
Con ello nos quedamos. Javier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Un placer como siempre. Muy buenas tardes.
Adiós, muy buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo. El próximo martes 23 de abril, en Movilidad sobre Ruedas, especial soluciones de recarga residenciales para vehículos eléctricos. Una tertulia especial en colaboración con Charles Guru y con la presencia de AEDIBE, EFIQUALITY y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Desde las 2 de la tarde, con Chimo Ortega. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Decir Japón, este ejercicio es sinónimo de éxito. El mercado nipón de renta variable vive un momento excelente, llegando a tocar en el primer trimestre del ejercicio máximos que no se veían desde la friolera de hace 34 años. Y los fondos españoles que invierten en bolsa japonesa brillan este año. Pero ya ha aflorado todo el potencial de este mercado. Nos acercamos esta tarde en este espacio de fondos a la filosofía, el proceso de inversión del fondo GVC Gaesco Japón, de la mano de su gestor y además CEO y CIO de la gestora GVC Gaesco Gestión, Jaume Puig. ¿Qué tal, Jaume? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias por estar aquí, os lo agradezco.
Bueno, se comportó muy bien el fondo este año, lleva más de un 15%, a 3 y 5 años anualizada, la rentabilidad supera el 5. ¿Está sobrevalorado ya el mercado de renta variable japonés?
No, ni mucho menos, ¿no? Si me permite solo, un poco sobre Japón, ¿no? Japón es quizás el único país del mundo donde la inflación es una bendición, ¿de acuerdo? Llevan muchos años entre deflación y llevan muchos años con inflaciones muy bajas, ¿no? Y entonces ellos necesitaban Japón que hubiera inflación para dinamizar la economía. Cuando hay deflación la gente pospone el gasto, si hay inflación la gente lo anticipa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? La inflación, que en muchos otros puntos del planeta se percibe como mala, ¿de acuerdo? Ellos la han percibido desde el primer momento como buena, y les ayuda a salir de una situación de inacción o que tenían durante muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, en esto Japón es distinto, ¿de acuerdo? En este lugar en el mundo. Con lo cual Japón, ya solo por este, digamos, tema diversificador, hoy es una oportunidad de inversión tremenda. Esto por una parte, ¿vale? Pero luego hay que entender que esta situación, ¿a quién beneficia, no? Entonces, tenemos que entender bien, por ejemplo, ahora los japoneses, ahora en abril, ellos cierran el año el 31 de marzo. Sí. En abril han tenido unos subida de salarios. Por ejemplo, en grandes empresas la subida de salarios es alrededor de un 5,5%, muy superior a su inflación. Y entonces ellos están encontrándose en una tesitura que para ellos es totalmente nueva después de años y años de salarios congelados, ¿no? La familia japonesa, primero, es de las más capitalizadas del mundo, la que más ahorros tiene, y ahora se encuentra en una situación donde encima les aumentan los ingresos. ¿Esto qué hace? Que en Japón, donde el gasto, el consumo ha estado más deprimido que en otros sitios, ahora mismo hay un tema de un consumo que está saliendo de una forma muy efervescente. Entonces, esto es bueno para todo Japón, ¿de acuerdo? Pero bien, ¿qué ocurre? Yo creo que nuestro fondo tiene un diferencial. En Japón ahí podemos dividirlo en algo muy sencillo: empresas exportadoras, las Toyota, Sony, todo lo que todo el mundo conoce, y luego las empresas más domésticas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto genera un gran dinamismo en las empresas domésticas. Nuestro fondo, la característica principal que tiene es que no es un fondo, primero, no replica ningún índice, es gestión activa, como todos los nuestros, pero segundo, el 85% del fondo tiene que ser en empresas domésticas, no en empresas exportadoras. Lo cual, ¿qué ocurre? Las empresas domésticas se ven especialmente favorecidas, y este segmento de empresas, que es donde nosotros invertimos, en esta coyuntura, ¿no?, se ven especialmente favorecidas, ¿no? Entonces, están subiendo pues fuertemente bancos, están subiendo fuertemente empresas de consumo, están subiendo fuertemente cementeras, empresas de digamos, por ejemplo, de advertising, o sea, están subiendo toda una serie de empresas que notas ese dinamismo de consumo interno, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿dónde está? Pues empezando, porque les supone un cambio radical a ellos. Japón, como bien decías, el Nikkei hizo máximos históricos hace 34 años, que ahora ha replicado. En aquel momento lo que se veía es que había subido mucho más el índice que no lo que habían subido los beneficios empresariales, ¿de acuerdo? Había el PER, por ejemplo, de la bolsa japonesa llegó a 60, con lo cual en aquel momento esperaba que los beneficios subirían, y esa subida de beneficios no pasó nunca, ¿no? Si miráis a hoy en día, la situación es radicalmente distinta. Tienes una subida del Nikkei y de las empresas, pero justamente con un fortísimo aumento de beneficios empresariales. Entonces, ¿qué está pasando? familias muy capitalizadas con un entorno de aumento de salarios, lo que está protagonizando es un aumento del consumo y una dinamización de la economía como nunca en estos años se han visto. Es decir, en Japón estamos hablando de un factor nuevo y creo que nosotros invertimos en el segmento que se ve más favorecido por esa dinamización económica.
Me llama la atención que diga que todavía está empezando, ¿no? Sí. Este fenómeno. Luego, si echamos cifras, que aquí en esta emisora somos muy de cifras, ¿de qué potencial podemos estar hablando?
Estamos hablando, es decir, si miramos los beneficios previstos, o sea, los beneficios actuales y del año que viene el otro, estaríamos hablando de un potencial en torno a 20-30% para llegar a correctos valoraciones, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que no estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando del descuento fundamental actual, ¿de acuerdo? Estamos hablando de algo con muchísimo más potencial. Porque es como cuando hay un cambio social, y esto se nota, por ejemplo, los cambios sociales que está teniendo Japón son muy importantes. Por ejemplo, se están deshaciendo las posiciones cruzadas entre empresas históricamente que se habían introducido en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Las empresas se están centrando mucho más en rentabilidades, ROEs, ROCEs. Están haciendo recompras de acciones. Es decir, la forma de actuar de la empresa japonesa ha cambiado mucho de la que tenía y no tiene vuelta atrás, ¿de acuerdo? Están actuando de una forma mucho más occidental. Están deshaciendo aquellos keirechos, ¿sabes? Todas estas historias que tenían de hace muchos años, que eran endémicos para ellos. Ahora estamos viendo un cambio gerencial, estamos viendo cambio en actitud de consumidores y, por ejemplo, otra cosa que les está explotando a los japoneses es el turismo, pero explotando de una forma exponencial. Japón puede multiplicar el turismo exterior que viene a Japón, lo puede multiplicar en los próximos años por 7 o por 8. Son destinos muy distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en Japón lo que está ocurriendo hoy no tiene parangón en otros países del mundo. Entonces, quien sencillamente quiera diversificar es un gran elemento diversificador, pero si vamos al potencial, tanto de aumento de beneficios inmediato como de este cambio que está ocurriendo en la forma gerencial, no hay color. En números redondos, si miramos la rentabilidad de las empresas, el ROE, el ROCE, nos damos cuenta que esos múltiplos son más baratos de otras empresas, por ejemplo, norteamericanas, que tienen el mismo ROE o el mismo ROCE, ¿de acuerdo? Es decir, ellos, en tema de valoraciones, les queda muchísimo por ponerse. Es decir, estamos más algo más allá que los beneficios del año que viene o dentro de 2 años.
El hecho diferencial del fondo concreto que gestionan ustedes de renta variable japonesa, nos decía que es esto que se centra en compañías domésticas. ¿Cuáles serían a día de hoy las mayores posiciones que tiene el fondo, que no sé si coincide con las que más le han aportado rentabilidad últimamente?
A ver, sí, por ejemplo, han subido, o sea, hay empresas, por ponerlo de una forma, ¿no? Hay empresas tipo, por ejemplo, empresas como Takashimaya, etcétera, etcétera, que son tipo grandes almacenes, ¿de acuerdo? Es decir, el Corte Inglés de aquí, por poner ejemplos, ¿de acuerdo? Los grandes almacenes de ahí, que son muy dependientes del consumo, evidentemente los tenemos. Tenemos empresas como Rakuten, que son el Amazon, por decirlo de otra forma, pero de Japón, ¿no? En un momento dado salen como 3 empresas muy parecidas, Amazon, Alibaba y Rakuten, y Rakuten es el número 1, pero en Japón, ¿de acuerdo? Luego hay empresas como bancos, los Mitsubishi, UFJ, etcétera, etcétera. Los bancos ahí venían de una situación muy dura de la antigua crisis, con participaciones cruzadas, con muchos problemas en hace 30 años, ¿no? En aquel momento tuvieron los non-performing loans, ¿no? O sea, préstamos que no se pagaban en aquel momento. De hecho, todo el mundo le debemos que hayamos salido relativamente de la crisis de Lehman Brothers. Le debemos a Japón mucho, porque Japón le pasó lo mismo el año 89, que fue sus máximos, y nosotros, las crisis de inmobiliarias que tuvimos aquí el año 2009-10, todas las soluciones que había que actuar son las mismas que funcionaron en Japón, aunque Japón, también otra de las cosas, que tardó mucho en implementarlas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se sabían 2 cosas, qué había que hacer, y segundo, que había que hacerlo rápido, no podías tardar tanto porque entrabas en un problema. O sea, Japón yo creo que ha ayudado mucho a Occidente en esta parte. Bernanke, de la FED, sí, que era el que había en aquel momento, el presidente de la FED que había en aquel momento, dio la casualidad que era un gran estudioso del caso japonés. Entonces, se le presentó un problema que había ocurrido 20 años antes y con lo cual sabía qué hacer, ¿no? O sea, que Japón ha tenido muchos corolarios, ¿no?
¿Y cómo de complicado es para un gestor español gestionar un fondo de renta variable japonesa del otro lado del mundo?
Vamos a ver, nosotros es complicado en un sentido. en el sentido de que nosotros, primero, somos una gestión activa, bottom up, es un fondo que tenemos 25, 27 posiciones, no son fondos de 40 posiciones, ¿no? Y nosotros tenemos un proceso inversor basado en cuatro puntos, y en cuatro puntos, uno de los puntos, ¿de acuerdo?, es la entrevista con la gerencia de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos, evidentemente es más complicado hacer una entrevista con gerencia de la empresa, ¿no?, con empresas japonesas que con empresas españolas, europeas o incluso americanas, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay de todo. Hay, por ejemplo, hay casos, cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, hay empresas japonesas que tienen una parte de gerencia que la tienen permanentemente en Londres o la tienen permanentemente, por ejemplo, en Ámsterdam, como en Nidec, por ejemplo, que es una de nuestras importantes posiciones. Entonces, a veces hablamos con las personas europeas de la gerencia que están delegadas en Europa. Esto es un tema. Otra cosa es, hay actos de, por ejemplo, que se hacen en Londres de compañías japonesas, y en esos actos de Londres de compañías japonesas, pues vamos y en un día podemos hablar con unas cuantas, ¿de acuerdo? Aquí hemos conocido a gente como el señor Toyoda, de Toyota, mucha gente de este estilo. Y luego hay de todo. ¿Qué ocurre? Hay muchas veces que la gerencia incluso viene a nuestras oficinas. ¿Qué pasa? Empresas muy conocidas, Panasonic y tal, que pueden tener, digamos, relaciones allí, pues a veces viene el CFO de la empresa o el CEO de la empresa, por ejemplo, viene y, como saben que somos accionistas, han venido a nuestras oficinas a hablar. O sea, hay muchos canales para hacerlo, ¿no? Pero lo que sí está claro que nosotros, el año pasado hicimos 269 reuniones con empresas cotizadas de todo el mundo, varias de ellas, claro, japonesas. Sí, uh-huh. Sí.
¿Cómo gestiona el riesgo de este fondo? ¿Lo hace con el tamaño de las posiciones, no? Son 25, 27 más o menos, y cada una con su peso correspondiente, sí, entiendo. Correcto. ¿Reduciendo, aumentando los niveles de liquidez del fondo en función de cómo ven las cosas en el mercado? ¿Cómo lo hacen?
Sí. La variante más importante, o sea, hay más variantes, pero voy por la primera, ¿no? La variante más importante es el descuento fundamental del fondo, ¿vale? Entonces, nosotros de cada una de las empresas tenemos calculado, mediante nuestros análisis, un valor fundamental de la empresa, de acuerdo, con lo cual tenemos una cotización y un valor fundamental, hay un descuento fundamental, entonces, de valor a valor, y entonces nosotros monitorizamos el descuento, no de valor a valor, sino, por supuesto, pero del conjunto del fondo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hacemos? Que lo que estamos haciendo es que maximizamos el descuento fundamental del fondo en yenes, ¿de acuerdo? En su propia divisa. ¿Qué ocurre? Nuestros inversores son en euros, ¿vale? Lo cual quiere decir que, aparte del descuento fundamental del fondo, de cada empresa y del fondo en yenes, hay que conocer el descuento para un inversor de la zona euro, lo cual quiere decir que hacemos otro trabajo, que es el descuento euro-yen. Puede ser que los dos descuentos sumen, como es el caso actual, o puede ser que hay momentos en que uno suma y otro resta. Pero nosotros al final es maximizamos el descuento fundamental del fondo en euros, ¿de acuerdo?
Seguimos estando en un momento en el que la batuta de todo lo que va ocurriendo en los mercados la tienen los bancos centrales. El de Japón, lo cierto es que se ha mantenido bastante a contracorriente del resto de grandes bancos occidentales, pero ahora empiezan a cambiar las cosas allí. ¿Ha sido acertada la actuación que ha tenido en los últimos años el BOJ? ¿Están llegando en el momento oportuno esos cambios que están comenzando a implementar? Hace muy poquito la primera subida de tipos, aunque sea muy discreta.
Sin duda alguna. Ellos, en el pasado, el Banco de Japón, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando tuvieron su crisis, ahí tenía un problema grave de independencia, ¿de acuerdo? O sea, no tenía el grado de independencia que tienen los bancos centrales, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Esto se corrigió entre 8 y 9 años después de que empezara la crisis de Japón en el año 89, ¿no? El año 97-98 se cambió el funcionamiento del Banco de Japón, occidentalizándolo más, y al final de lo que se trataba es de darle más independencia. Bien, ¿qué ocurrió? Durante todo este proceso de este tránsito, el Banco de Japón ha tenido experiencias de subida prematura de tipos de interés, cuando pensaba que, ¿no?, que aquella situación iba a cambiar, y que aquello no fue bien a la economía. Entonces, lo que está haciendo hoy el Banco de Japón es, va a subir los tipos de interés porque tiene inflación, pero lo está haciendo a un ritmo muy pautado, ¿de acuerdo? Esto es bueno para el conjunto de la economía japonesa. La única consecuencia que evidentemente tiene esto es la caída del yen contra el resto de divisas, ¿no? El flujo de dinero que está por el mundo, si el dólar paga un 5,5 el euro paga un 4, bueno, oficialmente un 4,5, pero es un poco menos. Y en Japón no pagan, hay el flujo de dinero internacional que se dirige más a las divisas que más pagan a corto plazo, ¿no? Entonces ellos saben que el yen en este momento han debilitado el yen de una forma consciente, pero si nos vamos a nosotros, la subida que habéis visto del fondo, ¿no? Es una subida del fondo en euros, ¿no? Y además ahora que tiene un yen barato, históricamente en una zona de mínimos, con lo cual ahora el fondo de aquí para adelante, aparte de la propia subida que le queda a las empresas en yenes, le queda una subida del euro contra el yen, ¿vale? En algún momento se van a normalizar la bajada de tipos cortos en Estados Unidos, bajada de tipos cortos en Europa, ellos van a seguir subiendo, esto nos debería llevar a un euro más caro, ¿de acuerdo?, contra el euro, lo cual quiere decir que los inversores en euros tenemos dos fuentes de rentabilidad en este momento.
Gestiona también, además de este fondo de renta variable japonesa del que hemos hablado desde el principio, el fondo de la casa centrado en turismo global.
Sí.
¿Optimista con el momento actual, con el potencial de estas compañías?
Súper optimista, ¿vale? pero no un poco, sino todas. En primer lugar, lo que conocemos y sabemos muy bien es que la demanda de lo que son servicios de turismo, bueno, primero, la demanda de servicios sigue disparada en todo el mundo, ¿vale? Pues alguien puede observar los índices, indicadores PMIs y SMs que ven que el de servicios, que van a ver que están todos muy por encima de 50, en todo el mundo, da igual que lo mires en China, en Japón, en Estados Unidos, que en la zona euro. Pero luego además, nosotros lo que sí conocemos con las, digamos, todas estas reuniones que tenemos con las empresas, es que está yendo muy bien. Es decir, hay una gran demanda, las empresas están capitalizando esta gran demanda con márgenes muy fuertes, etcétera, etcétera. Luego ya sabemos que 2023 fue un gran año turístico, mejor que el 22, pero el 24 va a ser mejor que el 23 y el 25 mejor que el 24. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que falta en la ecuación que el año pasado faltó, o sea, aunque todo fue muy bien, falta los turistas asiáticos, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar que ellos estuvieron cerrados un año más, digamos, que lo que estuvimos en Occidente. Esto es muy curioso observar el comportamiento que hicieron, por ejemplo, los turistas chinos. Fue muy similar al que habían hecho los americanos un año antes, ¿no? O sea, el primer año que les dejaron salir del país, sí, hubo algunos americanos que vinieron a Europa, pero la mayoría de americanos fue el gran año de México. Fueron a México por aquello de, oiga, si vuelve a ocurrir algo con el virus, que pueda volver a mi país por carretera, ¿vale? Entonces, los chinos, que abrieron un año más tarde, que fue el año pasado, 23, fue algo muy parecido. Muy pocos vinieron a Europa y a Occidente, perdón, ya a Estados Unidos, sí. Y en cambio, pero Malasia fue un año espectacular de turismo, ¿no? Es algo muy parecido. Bien, ¿qué ocurrió? Esperamos que con China ocurra lo que, bueno, el año pasado, el que fue el segundo para los americanos, inundaron Europa. O sea, el primer año más México, pero el segundo año inundaron Europa. Bien, ¿qué pensamos? Que los chinos van a inundar Europa, y cuando digo chinos es más asiáticos, no solo son chinos, van a inundar Europa y Estados Unidos, pero que no va a ser tan rápido. Si nosotros vemos los números de vuelos que hay de Asia a Europa y de Asia a Estados Unidos, empezaron el año un 30% por debajo que el 19, van a acabar más o menos planos. O sea, este año podría haber un 15% menos de asiáticos que antes del virus, aún creciendo mucho, ¿vale? Pero el año que viene no, el año que viene ya esperamos una normalización. Por eso, a corto plazo tenemos 24 mejor que el 23 y 25 mejor que el 24. Las cotizaciones están muy atrasadas. El fondo el año pasado subió un 20 y pico%, este año también lleva subiendo, pero se ha regularizado más la normalidad, digamos, operativa, que las cotizaciones. El fondo tiene un descuento monumental de subida, ¿no? Y luego, vamos a ponernos en un escenario que el fondo haya, pues el descuento se haya cerrado, ¿no? Vamos a poner que en 2 o 3 años el fondo ha subido y el descuento se ha cerrado. Lo que nos va a quedar en aquel momento, después de la subida, digamos, que es más de normalización, lo que nos va a quedar en aquel momento es algo que es el motivo por el cual creamos el fondo. Y el motivo era que el turismo global, o sea, distingamos turismo local, vamos a nuestro país a hacer turismo, este no es el motivo del fondo, y turismo global, vamos a otro país a hacer turismo, ¿no? En nuestro país vemos cosas bonitas, ciudades, montañas, playas, pero cuando un turista va a otro país, ve cosas únicas, ¿de acuerdo? Es decir, no vas a ver una playa que ya tienes en tu país, ¿no? Cosas distintas y únicas. Entonces, ¿qué pasa? El turismo global crece más que el PIB mundial. Es decir, incluso cuando se haya acabado esta, digamos, vuelta a la normalidad de las cotizaciones, va a quedar después el argumento de que crece más que el PIB. Y cualquier actividad que crece más que el PIB mundial tiene potencial para dar más rentabilidad que las bolsas mundiales.
Con este optimismo, con el turismo global nos quedamos y también con la renta variable japonesa. Yamaputs, jefe de Gaesco Gestión, ha sido un placer. Muy buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias a ti.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio, 10 años contigo.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. Siente la economía.